tres veces ha salido a la venta la antigua sede de la Seguridad Social en la calle Postas y en todas las ocasiones la subasta ha quedado desierta. La última vez, ayer mismo, y eso que llevaba una rebaja del 40%. El edificio está vacío desde el año 2014, cuando se abrió el nuevo centro de la Seguridad Social en Duque de Wellington. Para poder convertirlo en viviendas o darle un uso comercial, es necesaria una recalificación urbanística. Es un ejemplo de subasta en nuestra ciudad. Pero cuando pensamos en subastas, en Pujas, en muchas ocasiones, nos vienen a la cabeza imágenes como estas.
Señoras y señores, es un gran placer presentarles el lote 231. ¿Podemos iniciar la puja en 1.000.000 de euros?
1.100.000.
1.100.000. 1.200.000. En 2.700.000. Vendido. Enhorabuena, señor.
Pero además de las joyas de arte, hay muchos más tipos de subastas. Sandra Marín nos lo explica, ella es abogada.
Están las judiciales, las administrativas, que son las que utilizan los ayuntamientos cuando no pagas un impuesto. No pagas el IBI, pues te ejecuta el ayuntamiento o la diputación en su caso, si tiene la gestión de ese impuesto, y directamente embargan. Si no hay cuentas o lo que fuera, lo que hacen es sacan a pública subasta coches, muebles, inmuebles, lo que sea para ellos cobrarse en dinero. También están las subastas de Hacienda. Si se debe una cantidad y no hay dinero líquido con el que pagar, lo que hacen, sacan a subasta los inmuebles que tengas, o bienes, o lo que fuera. Y luego tenemos subastas privadas. Pueden ser pues subastas de arte, subastas benéficas. Esas ya se rigen un poco por las reglas que fijen los interesados o los organizadores de las subastas.
¿Y cómo funcionan esas subastas judiciales de las que hablábamos al comienzo?
Desde el 2015 se crea un portal de subastas electrónico. Eso lo que hace es amplía a cualquiera el conocer qué subastas están, qué inmuebles están, qué precios, las adjudicaciones, todo. Puedes acceder a todo a nivel nacional. La página es subastas.boe.es.
Hay subastas judiciales, ya lo han oído, administrativas, privadas, hipotecarias, pero ¿qué bienes se pueden subastar?
Desde inmuebles de todo tipo, viviendas, garajes, trasteros, locales comerciales, edificios, hoteles. También podemos embargar derechos. El derecho de traspaso, el derecho de alquiler de las rentas, los derechos de propiedad industrial o de intelectual, acciones de un banco, planes de pensiones, cuentas corrientes, vehículos, joyas, que se puede subastar cualquier cosa.
¿Y qué ocurre, por ejemplo, con las subastas de bienes hipotecados? Sandra Marín.
¿Qué pasa si no pago? Que directamente yo ya he pactado en el préstamo que para el caso de que yo no pague, entrego la casa para pagarte. Y ya fijamos en la propia escritura del préstamo el valor por el que va a salir a subasta. Como ya tienes fijado todo eso, hay un procedimiento judicial específico que es ejecución hipotecaria. Y se saca a subasta directamente la casa.
Uno de los ejemplos más cercanos, quizá lo recuerden, lo tenemos en el Palacio Gobeo Guevara, el antiguo Museo de Arqueología. En 2019, el edificio propiedad de Cuchabank era adquirido por unos particulares. En los próximos minutos hablamos de subastas. ¿Cómo funcionan? ¿Cuáles se van a celebrar en Vitoria, en Álava próximamente? ¿Cómo es este mundo de la subasta? Ahora lo vemos. I only give you my situation, and in the middle of investigation, I break down. Y nos acercamos hasta la Tesorería de la Seguridad Social para hablar con su directora, con Amaya Palacios. Amaya, vender el edificio en pleno centro de Vitoria-Gasteiz se ha convertido en una misión imposible. ¿Cómo estás, Egunon? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues nuestra gestión es intentar enajenar todos los edificios que, bueno, pues que ya están en desuso. Y seguimos intentándolo. Teníamos una peritación de hace 4 años que, bueno, pues como quedó, tenemos la obligación de volver a peritar para adecuar a la oferta y a la demanda la peritación. Y bueno, pues hemos visto que ha salido una peritación y un valor de tasación bastante inferior al anterior.
Un 40%, creo,
sí,
¿no?
Sí, sí, ajá, sí. Y bueno, pues hasta la fecha pues sí que ha habido personal que o personas que se han podido acercar y se han podido interesar, pero parece ser que nos rematan y no hemos conseguido enajenar en esta subasta pública.
Bueno, marcharon en el 2014, marcharon al barrio del Agua, pensaban que 7 años más tarde el edificio todavía no iba a tener comprador, porque a priori pues es un edificio, es muy grande, está en pleno centro, podía tener muchas novias o muchos novios. Sí. Sin embargo, alguno se acerca y a pesar de que haya bajado un 40% el precio, no resulta atractivo, algo pasa.
Pues yo supongo que será la situación actual, desde luego yo creo que no es igual la ideal para invertir. Luego la oferta en el centro, bueno, pues con la marcha del ayuntamiento, pues la verdad es que hay mucha oferta de locales. Tampoco somos expertos inmobiliarios desde la tesorería, tampoco conocemos las causas en profundidad de por qué no se enajena un bien. Sí que es cierto que, bueno, nosotros ahora mismo, a partir de que se declare desierta, tenemos un año para, si hay algún interesado, sacar otra vez el edificio a enajenar mediante venta por gestión directa.
Es decir, ya no tendría que pasar en un año en principio, si hubiera alguna persona interesada, no tendría que pasar por subasta, sino que sería una compra o una venta directa, ¿no?
Sí, una compra directa, pero con el mismo, quiero decir, no hay ninguna ventaja en cuanto a
precio.
A precio, saldría por el mismo precio.
Hablamos de un edificio, claro, en un principio, ¿quién pueda pensar? Quizás algún empresario, quizás para hacer un hotel o para hacer pisos, pero claro, todo eso tendría que pasar por un cambio en el plan general de ordenación urbana.
Claro, claro. O el adquiriente que solicite el cambio de uso al ayuntamiento, que yo creo que sí que serían receptivos. Pero bueno, eso tiene un coste. A nosotros solicitar un cambio de uso nos origina un gasto. Y no tenemos tampoco la certeza de porque hagamos un cambio de uso sea más vendible, porque pueden unas oficinas pueden ir perfectamente allí de algún otro organismo que quiera instalarse.
De momento ahí está, como nos decía, personas que se han acercado, pero sigue estando vacío y sigue sin ninguna novia o novio que se lo quiera llevar. Ustedes cuentan en la tesorería además con un patrimonio importante de inmuebles repartidos por la ciudad. De hecho, la próxima semana se va a subastar el bajo de la calle, ¿no? En el Parque del Norte, de la calle Urbina. Pero tienen muchas más. Lo mismo ocurre con un local de la calle Beato Tomás de Zumárraga. Hablamos de la calle Samaniego, de una vivienda que, por cierto, es una herencia de un vecino de Vitoria, ¿no? Que se va a subastar el próximo 23 de febrero. Prácticamente da la sensación que tienen muchos inmuebles y que tienen que obtener liquidez a través de ellos, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que esto es patrimonio ocioso y un edificio cerrado, pues bueno, todo el mundo sabemos lo que ocurre con un edificio, aparte de generar gastos, se va deteriorando. Entonces, bueno, pues nuestra obligación es intentar enajenar algo que son locales que han tenido un uso administrativo y que por circunstancias han quedado en desuso, y entonces procedemos a enajenarlos. La tesorería tiene más de 26 inmuebles en la Dirección Provincial de Álava. Hay que tener en cuenta que por el principio de solidaridad y de caja única, como consecuencia de los pactos de Toledo, pues toda la titularidad de los bienes muebles e inmuebles pasaron a formar parte de la Tesorería de la Seguridad Social. Y con los reales decretos de transferencias se transfirieron las competencias y se transfirió el derecho de uso de los edificios donde hasta ese momento tanto el Insalud o el Inserso, Sanidad y Servicios Sociales desarrollaban sus competencias. Se les cedió el uso, pero la propiedad sigue siendo de la tesorería.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, Chagorrichu, el hospital de Chagorrichu, por ejemplo, donde es la antigua sede del Insalud, en Angulema, el ambulatorio de la calle Olaguibel.
O sea, la propiedad es de la tesorería de la tesorería. Seguridad Social, aunque el uso y la cesión la tiene en este caso Osakidetza, ¿no?
Eso es. Osakidetza o la Diputación, porque hay que tener en cuenta que por las transferencias y por la organización peculiar de nuestra autonomía, pues la Diputación asumió las competencias en materia de servicios sociales. Por ejemplo, la Clínica Arana, durante años la Diputación ha estado desarrollando allí su actividad. Una vez que deja de usarla, tiene la obligación de revertir el uso a la tesorería, y bueno, pues ahora la tesorería también estamos esperando el plan de necesidad, porque nosotros antes de enajenar un bien a un particular tenemos la obligación, tanto a nivel provincial como a nivel central, de ofrecérsela a las demás entidades y organismos del Ministerio por si lo necesitan para el desarrollo de sus competencias.
Claro, Amaya, entonces hay unos locales, como decimos, de los cuales es propiedad de la tesorería, pero que están cedidos, en este caso, a Osakidetza. También nos ha hablado de Diputación, pero mientras están en uso, pero ahora hablamos de Arana, la Clínica Arana. Ahora mismo, que está vacía, ¿De quién es patrimonio?
De la tesorería.
¿Y su uso ahora mismo?
Ahora mismo está en desuso. Ahora mismo estamos pendientes de... tenemos que pedir a todos los organismos del ámbito del Ministerio, de demás entidades, si lo necesitan, es un informe de necesidad que se llaman para el desarrollo de sus competencias. Por ejemplo, pues no sé, desde la Secretaría de Estado de Migración a... podrían estar interesados pues para desarrollar allí cualquier proyecto.
Pero ya lleva años en principio en desuso, quiere decir.
Nos la revertieron hace en diciembre de 2014 a primeros de 2015, sí. Sí. Hemos sacado a subasta ya una vez y se quedó desierta también hace 4 años, yo creo, sí.
Que es posible que nos podamos encontrar en subasta la clínica.
Perfectamente, sí, perfectamente, de aquí a unos meses.
A lo largo de los próximos meses, entiendo que son muchos los inmuebles. De momento, la próxima semana ya estamos hablando de un bajo en la calle Urbina. Pero
la calle Urbina, que era donde había una oficina del INSS y una oficina, una administración de la tesorería y una unidad de recaudación ejecutiva de la tesorería.
Bueno, se habla de más de 26 inmuebles en Álava. ¿Todos ellos saldrán a subasta?
No. Los únicos inmuebles que tenemos vacíos son estos 4 que hemos nombrado ahora, más la Clínica Arana. Los demás, todos, o los usa la propia Seguridad Social o entidades que se han cedido para que desarrollen sus competencias.
Amaya, ¿por qué se subastan? ¿Es una manera de inyectar liquidez a las cuentas de la tesorería? Y también, por otro lado, ¿es un mal momento para subastar?
Bueno, con independencia de que sea malo o buen momento, como te comentaba antes, nosotros no somos expertos inmobiliarios, pero nuestra obligación es no tener patrimonio ocioso, que no nos produce nada más, que no nos genera nada más que gastos. Eso yo creo que es fácil de entender, ¿no? Y por supuesto que el producto de esa venta pues iría pues a las... Es patrimonio de la tesorería, pero es patrimonio de los trabajadores. Luego... como las cotizaciones irían a las cuentas de la tesorería para hacer frente a prestaciones ahora o futuras a través del fondo de reserva.
Amaya, menudo año el 2020. Estamos hablando de la terrible tesorería de la Seguridad Social en pleno centro de Vitoria-Gasteiz, que estábamos hablando que han tenido que hacer muchísimos cambios. Se marcharon del centro, se fueron al Aqua, más o menos a lo largo de todos estos años han tenido su trabajo, pero llega el 2020 y de repente llega una pandemia. Y estamos hablando, insisto, de trabajo, de un lugar, la tesorería, que lleva cotización, que lleva recaudación, que lleva la vida laboral, que tiene una serie de condicionantes que hace que haya muchas personas que se tengan que poner en contacto con vosotros. ¿Cómo ha sido este 2020 para las personas que tenían que ir a preguntar, por ejemplo, por su vida laboral? ¿Cómo ha sido? Yo no sé si habéis recibido muchas preguntas sobre si me puedo jubilar o no, por ejemplo, o cuál es mi vida laboral, o cuántos años. ¿Cómo ha sido todo este año?
Bueno, pues ha sido, la verdad es que como para todos los que estamos al servicio público, ha sido duro. Nos hemos tenido que adaptar a pasos agigantados a la situación. Yo creo que el resultado, dentro de que cada uno tiene su visión, pero yo creo que en general ha sido satisfactorio. Vamos a ver, como has dicho tú antes, nosotros nos fuimos allí en el 2014, ¿vale? Ya en ese momento fuimos como una especie de administración piloto en un nuevo modelo de administración de atención al ciudadano. Y teníamos 6 puestos de autogestión o gestión asistida para ayudar al ciudadano a sacar su vida laboral, que es lo que más requiere. Hay que tener en cuenta que más del 95% de nuestros clientes son personas físicas o jurídicas, empresas y autónomos. A lo largo de estos años, desde el 2010, se les ha ido incorporando mediante las perspectivas normativas a que se relacionen con nosotros por medios telemáticos. ¿Qué hemos hecho este 2020? Por un lado, una herramienta que la teníamos, estaba en plan piloto, estábamos implementándola, pues a pasos agigantados la hemos puesto a disposición de toda la persona, de todas las empresas y autónomos y autorizado red. Las empresas se relacionan con nosotros directamente o a través de un autorizado o un profesional. De tal manera que ya no solamente el envío del cumplimiento de sus obligaciones, cualquier consulta o trámite va por esa herramienta con una atención especializada, con el compromiso de que contestamos en menos de 24 horas.
Claro, todo de una manera telemática, todas las preguntas, todas las cuestiones. Pero ¿cómo se ha movilizado a nivel de recaudación y a nivel de cotización?
Bien, si quieres acabo en el modelo de atención muy rápidamente. De cara al ciudadano, como te digo, teníamos unos 6 ordenadores a disposición del ciudadano. ¿Qué hemos hecho? Bueno, pues hemos simplificado el acceso a los servicios de, más demandados, como es la vida laboral, de tal manera que ya antes muchos ciudadanos se acercaban porque no se sabían el número de afiliación. Ya no es necesario conocer el número de afiliación. Hemos puesto un servicio, te ayudamos, intuitivo, que te va llevando por la sede. El ciudadano puede solicitarnos cualquier trámite o cualquier gestión que necesite a través de la sede sin necesidad de certificado digital, y prácticamente la totalidad de los servicios se pueden obtener con un SMS, con un sistema parecido al de los bancos. Mandamos un localizador y te los descargas. Y si no conseguimos, porque el señor, todo esto, tenemos un número en el que puede llamarnos, vemos que no puede acceder a internet, pues concertamos cita con el señor para atenderle presencialmente.
Telemáticamente podemos organizarnos de alguna manera con las preguntas. ¿Pero cuál ha sido la pregunta más demandada a lo largo de este año? Yo estoy preguntando por la vida laboral, pero no sé también si las jubilaciones habrá personas que se
le han planteado. Es que la tesorería, las competencias de la tesorería es afiliar, recaudar, gestionar el patrimonio, las prestaciones, el pago de las prestaciones, porque nosotros...
Eso es el INSS.
Pero nosotros las pagamos, pero el que la reconoce es el INSS. Y bueno, la situación del INSS es diferente porque, claro, al final son todos ciudadanos que no están obligados a relacionarse con ellos telemáticamente. Más complicada, pero yo no soy quien para hablar de...
Pero aún así, ¿cuál ha sido la pregunta que más os han hecho, que más os hacen? La cuestión, lo que más nos preocupa. ¿Cuándo llamamos a la tesorería?
Pues nosotros, la verdad es que la realidad... que la que con esta atención que hemos tenido al ciudadano de mimarlo, de llevarlo a la sede, efectivamente, de cara a la tesorería, el ciudadano, lo que es el ciudadano, pues la vida laboral. Pero no hemos tenido ningún problema, ni hasta la fecha por lo menos no hemos tenido ningún problema.
Respecto a las empresas, cuando hablamos de cotizaciones, no sé si ha bajado mucho las cotizaciones o el dinero recaudado, ¿no? Porque evidentemente ha habido muchos ERES y ha habido muchos ERTEs.
Pues claro que han...
¿Y eso
han,
se nota?
Se ha notado la bajada de la recaudación en cuanto en que los autónomos que tienen cese de actividad, que reconoce la prestación el SEPE, están exentos, en los estados de alarma han estado exentos del pago de las cotizaciones. Y las empresas, pues también, dependiendo del número de trabajadores, pues han tenido o tienen una mayor o menor exención. Luego, por otra parte, durante el estado de alarma, desde el 14 de marzo hasta que acabó en junio, pues la recaudación ejecutiva ha estado suspendida y la recaudación voluntaria también suspendida, no paralizada, suspendida.
Si hacemos números, yo no sé si tienen ya los números, porque estamos ya en mes de febrero, pero aproximadamente, ¿cuánto dinero han dejado de ingresar o de recaudar respecto a otros años, ¿no? O proporcionalmente?
Pues esto no te lo puedo decir a nivel global, no te lo puedo decir. Lo cierto y verdad es que, por otro lado, desde el Ministerio y desde el Gobierno, durante el año pasado se habían tomado ya diversas medidas para incrementar la recaudación, que habían dado ya sus frutos, con un crecimiento interanual de la recaudación en torno a un 7% a nivel nacional, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que estos meses, que luego se han ido recuperando, ¿no?, lo que es la recaudación ejecutiva, estos meses sí que ha bajado la recaudación, pero no se ha notado tanto como se pudo notar, por ejemplo, en la crisis del 2012.
La crisis del 2012, complicada.
Pues sí, también, bastante complicada. Sí.
Complicada, y ahora esperemos desde luego que toda esta crisis sanitaria, ¿no?, que se pase pronto, que poco a poco vayamos como recuperando de alguna manera, ¿no?, nuestra vida. Oye, Amaya, hablábamos de recaudación y hemos comenzado hablando de subastas, y cuando hablamos de recaudación ejecutiva, en este caso, claro, vosotros en un momento determinado la tesorería también tiene potestad para embargar. Si hay una persona, entiendo, o una empresa, o
persona autónoma. Nosotros.
Sois vosotros, sí, pero si entiendo que una empresa o un autónomo, por ejemplo, parte de su propia empresa, si no cotiza, es la tesorería la que embarga.
Sí, desde el año 88 se crearon las unidades de recaudación ejecutiva. En Álava hay tres recaudadores, uno en el área de Llodio, en todo el Valle de Ayala, y aquí en Vitoria dos recaudadores. Y claro, pues si no se paga en voluntaria, pues al igual que la Hacienda Foral o el Ayuntamiento, que hemos comentado, pues se notifica y comienza la recaudación ejecutiva. Pero la recaudación ejecutiva es, los titulares son funcionarios de la tesorería, no son empresas... Que en alguna otra administración sí que lo hay, que tienen, eso es.
Yo no sé el 2020 cómo ha sido, ha habido un momento que ha estado suspendido precisamente esa recaudación ¿no? ejecutiva, que no se podía ejecutar absolutamente ningún embargo, ¿no?
Sí. Toda la gestión, todo el área de recaudación ha estado suspendida durante todo el estado de el primer estado de alarma. Y bueno, nosotros, quiero decir que efectivamente nuestra obligación es cotizar, porque si no, no podemos luego hacer frente a las prestaciones. Eso no quiere decir que no hayamos tenido una sensibilidad especial con los momentos que se estaban pasando, ¿eh? Entonces, bueno, además del cese de actividad, los ERES, también se han instrumentalizado aplazamientos con un interés al 0,5% para esas empresas que no se podían acoger a ERTES o a ERES o a cese de actividad, pudieran hacer frente a esas cotizaciones, que además, aunque solicitaran en el mes de abril o mayo, junio, hasta agosto no han empezado a amortizar.
Estaba pensando, mañana, menudo trago, ¿no? Quizás esa es la parte más, no sé si más desagradable, ¿no? El embargo. Bueno, porque hay situaciones, realmente, cuando no se paga es porque no se puede, generalmente, ¿no? Entonces, precisamente, a personas autónomas, igual, ¿no? Con pequeños, muy pequeños negocios, claro, embargarle, pues no sé si el coche, por ejemplo, o incluso un piso,
se embargan,
¿no? Una casa,
coches, bueno.
Es complicado,
bueno,
¿eh?
Vamos a ver. Que esto tiene muchas lecturas. Evidentemente, sensibilidad no nos falta y desde luego antes de llegar a una subasta se le dan 1,000 opciones para amortizar la deuda mediante aplazamientos, se les hace requerimientos, pero lo cierto y verdad es que, por ponerte un ejemplo, tú imagínate que tú estás aquí con un negocio y pagas tus cotizaciones, tú tienes un gasto, tienes enfrente un negocio igual que el tuyo y no paga cotizaciones. Eso ya supone, para empezar, de cara al ciudadano, si nosotros no vamos a por esas cotizaciones, ¿no? Por otro lado, nuestra obligación es, estamos en un sistema de solidario, de prestaciones públicas, de seguridad social, pues habrá que recargar.
Claro, yo estaba situando efectivamente personas que siempre han pagado, por ejemplo, que hay un determinado momento que la vida les puede ir muy mal o que el negocio te puede ir muy mal y que dejan en principio de pagar, ¿no? Probablemente será esa la situación más complicada, decíamos,
sí,
¿no?
Y pero
más
vamos,
sensible, pero
te puedo asegurar que por lo menos en el ámbito de la Dirección Provincial de Álava, que no somos insensibles a esas situaciones y que antes de llegar a ejecutar un bien se les da muchísimas facilidades para el pago.
Bueno, nos poníamos en contacto también con el Ayuntamiento de Gasteiz y ayer nos comunicaban que el Ayuntamiento no ha subastado un inmueble que se recuerde al menos desde la crisis económica del 2008 y que muchas entidades bancarias también nos dicen que también han ido abandonando la práctica de subastar inmuebles derivados de embargos, ¿no? Nos dicen también que la última subasta que ha sido por parte del Ayuntamiento con bienes embargados fue hace años y fue de una finca embargada por impagos de un promotor, ¿no?, urbanístico en las cuotas de urbanización que le debía precisamente al Ayuntamiento, ¿no? Fundamentalmente nos dice la actividad de embargo del Ayuntamiento de Gasteiz afecta a cuentas bancarias, a devoluciones a la Diputación y rentas de alquiler, ¿no? Cada uno pues tiene su cometido. Seguimos con el mundo de las subastas y nos vamos a acercar también a las que tienen como protagonistas las viviendas, porque alguien está muy pendiente de estas subastas para encontrar un piso y pagar un menor importe por ello, ¿no? Es un precio que está por debajo del mercado inmobiliario. Nos vamos a ir a una agencia inmobiliaria, nos vamos hasta Trevinsa también, aquí en el corazón de Gasteiz, en la calle Dato. Víctor Barandalla, ¿cómo estás? Bueno, buenos días.
Buenos días, muy bien. Gracias.
No sé si en Vitoria nos encontramos con mucha vivienda en subastas, y si es así, no sé en qué momento se produce.
Pues la verdad es que nosotros desde la inmobiliaria controlamos poco ese mercado, pero no hay una gran cantidad. Yo diría que hay muy pocas. Alguna vez nos viene alguno a poner a la venta algo que se ha quedado en subasta, pero esporádicamente, no es una práctica habitual.
Cuando una persona no puede pagar, entiendo, ¿no?, una hipoteca, parece y todo desde el desconocimiento. Claro, yo pregunto, que hay dos vías, o ponerlo a la venta antes de que te lo embarguen, o que el banco o la caja en cuestión a que le has pedido la hipoteca se haga cargo de ella. Yo no sé si esto sucede muy a menudo, más que nada por los comentarios o por la información que podéis tener, ¿no?, desde la inmobiliaria, porque tampoco sé si los bancos o las cajas a día de hoy disponen de un mercado inmobiliario importante.
No disponen de un mercado importante, no. Y te voy a contar más. En el año 2010-11, que es cuando se liberó la posibilidad de vender viviendas de VPO no a través del gobierno vasco, sino a través de particulares y de inmobiliarias, nosotros hicimos un sondeo a todas las entidades financieras de Vitoria, todas las que operaban, para ver si tenían pues problemas con hipotecas para intentar solucionar y vender esas viviendas, y nos encontramos con dos viviendas. Pero es que el comentario habitual de todas las entidades financieras es que antes de ejecutar y sacar a subasta esa vivienda, intentan pues por todos los medios llegar a un acuerdo, bajando cuotas, alargando esto, y nos hemos encontrado con viviendas que igual llevaban con 30 cuotas sin pagar. O sea, que los bancos es lo que siempre dicen, no queremos quedarnos con viviendas, lo que queremos es solucionar el problema y cobrar.
Por lo tanto, no hay mucho stock de vivienda, quizás contrariamente a lo que podamos pensar, ¿no? Igual siempre hemos pensado, o popularmente pensamos, que igual las cajas, los bancos tienen un stock de vivienda importante, y realmente, por lo que nos dices, esto no es así.
No, además es muy fácil, ¿eh? Además de las inmobiliarias, los propios bancos y las propias gestoras inmobiliarias de los bancos tienen su parque de viviendas a la venta, y te pones a buscar y tendrán 3, 4, 5 viviendas cada uno. No tienen, no hay un parque, no es habitual que salgan a subasta. Tiene que ser una situación límite ya.
Uh-huh. ¿Es ventajoso acceder a un piso a través de una subasta?
Pues yo no he acudido nunca a una subasta. Entiendo que al final...
Será más barato, o igual pensamos que es más barato, pero igual no lo es.
Bueno, pero es que, vamos a ver, el que tiene la deuda y promueve la subasta, seguramente que sale en un precio muy inferior, pero siempre acude gente que al final va empujando y ahora, si no al precio de mercado, pues cercano al precio de mercado. O sea, que salvo que no se presente nadie y te lo adjudiques solo con la deuda, pues que te podrías encontrar un chollo, pero no es lo habitual. Porque si la gente que se entera, los típicos subasteros de siempre, saben dónde van. Y al final se pican entre ellos y llegan. Si no al precio de mercado, pues casi.
Por cierto, en la actualidad, ¿cómo está el mercado? ¿Se vende todo aquí en Vitoria-Gasteiz?
Pues el año 2020 ha sido bastante bueno. Ha sido bastante bueno porque pues hay gente que ha descubierto nuevas necesidades y quiere hacerlas, bien reformando sus viviendas o bien vendiendo y comprando. El año 2021, en este momento, aparte de que estamos en enero, y enero es, bueno, estamos
bueno,
en febrero ya.
Febrero, por poco, sí, pues, por plan, poco, sí.
Pero bueno, enero y febrero siempre, inmobiliariamente, son meses muy tranquilos, muy parados. Y además ahora, con esta cierta incertidumbre de que no sabemos si vamos a ir adelante o para atrás, pues estamos un poco a la espera de ver qué va a pasar. Pero la perspectiva, si en 3-4 meses esto se normaliza medianamente, no te voy a decir que nos pongamos como antes, pues la perspectiva es buena. Y además es que hay una cosa, es que no hay oferta. Es que de nueva construcción ahora mismo no hay oferta. Hay muy poquita. Y de segunda mano que merezca la pena tampoco. Y lo que entra se vende relativamente rápido.
Es muy curioso que en este 2020, que a priori podría parecer malo porque estuvisteis cerrados, ¿no? A lo largo de unos cuantos
meses. Dos meses.
El resultado final ha sido satisfactorio. Y a día de hoy sí. Dices que con buena perspectiva, esperando, claro, los próximos meses, ¿no? A ver cómo, con esa incertidumbre, pero a ver cómo vamos capeando, ¿no? La situación. Pero que se vende todo. Vivienda nueva, la poca que pueda haber, y vivienda de segunda mano.
Sí, bueno, a ver, estamos en una crisis, vamos a llamarle, entre comillas, en una crisis no económica, sino sanitaria y de incertidumbre. Pero el que tiene trabajo, que hay muchos sectores que tienen trabajo, la gente sigue teniendo sus ingresos y más o menos todos estamos ahorrando algo, porque gastamos menos y porque tenemos menos opciones de gastar. Con lo cual, lo que sí hemos visto y hemos descubierto al estar 60 días en casa, que yo creo que nadie había estado 60 días consecutivos en casa, pues hemos descubierto lo que queremos y lo que no queremos de las casas. Y si tienes posibilidades, pues al final lo que te digo, o reformas tu casa o cambias, vendes y compras.
Y compras. Entonces, con terraza.
Pero lo de la terraza, que es muy bonito y muy publicitario, las viviendas nuevas, nosotros ya llevamos desde hace 10 o 12 años que o las diseñas con una terraza de 8 o 10 metros o la dificultad de venta es mayor. Entonces, eso en Vitoria, pues ya tenemos más días de sol y más momentos aprovechables para estar en la calle, en la terraza la quieren. En pleno ensanche, en plena avenida, en pleno calle Francia, pues terrazas no hay más que en los áticos. Si se pudiera hacer, pues sí, hombre, siempre viene bien.
Bueno, pues Víctor, te voy a dejar allá entre Viensa, que muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Vitoria. Bueno, ahora cómo tienes, no sé si tendrás muchas personas que se hayan acercado, acabas de abrir prácticamente.
Sí, hemos abierto a las 10, hemos hecho la reunión comercial y ya estamos, ¿no? Además, ahora ya las visitas presenciales son más concertadas que otra cosa. Los contactos ya vienen más a través de teléfono y de internet. Ya concertamos las visitas y las citas en la oficina generalmente es cita previa.
Así nos ha cambiado la vida, ¿eh?
Sí, bueno, pero esto ya viene de hace tiempo, ¿eh? Lo de internet ya al principio costó entrar, pero cada vez la gente mira más en toda la globalización que está en internet y lo que le interesa y lo que ve, pues es lo que te llama. Entonces, o le traes a la oficina para que se lo expliques un poco más abiertamente o directamente vas a ver el piso y quedas ya con él. Eso es.
Bueno, pues Vitoria, ya te dejamos que muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Vitoria.
Gracias a vosotros.
A seguir trabajando. Agur.
Un abrazo. Agur.
Bueno, y volvemos rápidamente a Maya Palacios, directora de la Tesorería de la Seguridad Social, que estamos hablando de pisos, de los pisos. De embargos, de sí. Subastas, ¿no? Que hemos hecho, yo creo que una vez con Lanza, un poco de temas.
Pues, sí, bueno, un poco como continuación de las palabras que nos acaban de decir, efectivamente, pues como él dice, nosotros como otras instituciones, y sobre todo si somos instituciones y no somos entidades financieras, por supuesto que antes de llegar a la enajenación das la mayor parte de las facilidades, y que yo recuerde desde que se crearon las unidades de recaudación ejecutivas, yo creo que hemos adjudicado un piso en subasta, ¿eh? Pero ya es una situación muy límite. Pero bueno, nuestra obligación es por lo menos tener garantizada la deuda.
Bueno, este 2021, ¿cómo se presenta? Hemos hablado del 2020, con todas las medidas, con todos los cambios, con todo lo que se ha cerrado con esa bajada, en principio, de recaudación. Este 2021, ¿cómo vamos?
Pues nosotros seguimos dentro de nuestras obligaciones de afiliar, recaudar, ¿no? Para hacer poder frente a las prestaciones, seguimos en la dinámica de poner nuestro granito de arena para ayudar a solventar esta crisis sanitaria, como ha dicho, pues en la ley de presupuestos tenemos otra vez 3 meses de aplazamientos con el 0,5% de interés, uh-huh. Que bueno, y lo publicitamos siempre pues a las empresas para que se puedan acoger a ellos. Los ERTE, pues ya sabemos que van a seguir hasta mayo. Y bueno, y luego por otro lado, pues seguir caminando en el teletrabajo, en la atención, en mejorar siempre la atención tanto al ciudadano como a las empresas.
Bueno, pues a Maya Palacios, así nos vamos a despedir. Ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias.
Lo mismo, gracias.
Porque haya venido hasta aquí, hasta muy Radio Vitoria. Y seguiremos hablando porque esto es muy interesante y es que nos afecta absolutamente a todos.
Efectivamente.
A Maya, muchísimas gracias.
Muchas
buenos
gracias.
Días.
Buenos días.